Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos, bienvenidos a esta parte de las noticias como son desde los estudios de Radio Martí, como siempre hacemos. Les presentamos este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
El tema de las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas popularmente como las MIPYMES, continúa en medio de opiniones encontradas sobre su relación directa con las autoridades o su independencia como cualquier negocio. Sin embargo, el tema no es en blanco y negro. Hay matices y sobre ellos basaremos el programa de hoy.
Y hemos invitado a quien de verdad conoce, yo creo que hay pocas personas de los que nos dan declaraciones y nos hablan a nosotros acá en Radio Martí, que conoce tanto de las MIPYMES como Ángel Rodríguez Pita, a quien ya lo tenemos en línea telefónica desde La Habana. Y siempre le agradecemos la disposición para hablar del tema y de otros temas también, pero sobre todo de este tema, ya que él es un emprendedor, un joven cubano emprendedor, asesor de empresas privadas. Es una de las personas que ayuda a todos aquellos que quieren abrir MIPYMES, en su momento los trabajadores por cuenta propia que querían reconvertir su legalidad dentro de Cuba a MIPYMES. Y Ángel Rodríguez Pita de verdad que conoce muy bien y trabaja muy de cerca con muchas, muchas MIPYMES. Por eso volvemos al tema de que algunos criminalizan a las MIPYMES, algunos dicen que estas MIPYMES todas son unos testaferros del gobierno cubano que tienen que tener vínculos con el gobierno cubano para poder subsistir. Hay otros que dicen que sí, que quizás hay algunas que sí, pero que hay otras que están funcionando de manera independiente con muchísimo trabajo para echar adelante el negocio. Vamos a tratar otra vez de desenmarañar este asunto de las MIPYMES, controvertido asunto de las MIPYMES en Cuba. Ángel, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Un saludo a los dos y bueno, y a todos los que nos escuchan en este instante.
¿Cómo no? Ángel, ¿cuál es el nuevo escenario, problemas de las MIPYMES? Así comenzamos.
Bueno, mira, yo creo que hay situaciones que están golpeando mucho a las micro, pequeñas y medianas empresas. No solo a ellos, sino también a las cooperativas no agropecuarias y a los trabajadores por cuenta. El principal obstáculo es la negativa del Ministerio de Economía y Beneficencia a la aprobación de aquellas que tengan objetos sociales dedicados a la comercialización. Y es interesante, porque esa comercialización está dirigida fundamentalmente a la venta de productos terminados previamente importados. Y ahí hay que hacer énfasis en el sector alimentario. La oferta de alimentos que hoy tiene la población, desgraciadamente, depende de las importaciones en su totalidad. Por otro lado, hay un proceso inflacionario elevado, con un incremento de los tipos impositivos por parte del gobierno. Se espera incluso una modificación de la ley tributaria que indudablemente va a causar más daño sobre el sector privado. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano tiene un grave problema, tiene un déficit fiscal elevado, tiene una deuda pública que no tiene cómo mantener, y para poder solventar dichos gastos, evidentemente va a necesitar aumentar los impuestos. Entonces eso va a reducir la cantidad de empresas privadas que están funcionando, muchos van a cerrar, y ante esa negativa también, que ya mencionaba, de que puedan o no existir pequeñas y medianas empresas dedicadas a la comercialización, bueno, sencillamente no va a haber oferta, va a caer la oferta notablemente, no va a haber productos dentro del mercado, y esto va a traer un gran problema, un grave problema sobre la sociedad y su acceso al consumo. Esos son los problemas que están hoy, vamos a decir, alrededor de esas micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, restricción para la aprobación de objetos sociales dedicados a la comercialización, dicho sea de paso a la importación, el proceso inflacionario, los tipos impositivos que están en aumento por el déficit fiscal y la deuda pública que tiene el gobierno cubano, claro, hoy en medio de una grave crisis estructural.
O sea, las MIPYMES, por la respuesta que nos has dado, las MIPYMES están sustituyendo el papel del Estado, en sobre todo en lo que es la comercialización, sobre todo de alimentos.
Bueno, yo te diría que el sector privado cubano, en general, sustituyó al sector estatal en la oferta desde el año pasado. Y ojo, porque hoy la oferta que hay en las tiendas en MLC, señores, pueden visitar las tiendas, todos estos productos son importados a través de MIPYME y colocados en las tiendas en MLC. Luego, es interesante ahí el fenómeno, hay muchos productos que se comercializan en esas tiendas en MLC que han sido reenvasados y se comercializan bajo marcas internacionales, claro, debidamente evaluados por normas de calidad y demás, pero han llegado a ese punto de desarrollo en el sector privado. Y hay una oferta también muy grande de lácteos, por ejemplo, que es de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas nacionales, que importan toda su materia prima.
De hecho, hay personas que dicen que las MIPYMES debieron de ser aprobadas, adoptadas, desde hace muchos años atrás.
Claro, era una medida que debía haberse tenido. Incluso, mira, la tarea de ordenamiento fracasa por la ausencia del sector privado. Está muy bien abaratar los costos de mano de obra para favorecer la inversión, pero, señor, hay que crear garantías para los inversores. Hay que crear un escenario. Hay que tener inversores nacionales primero. Y eso no existía. Por tanto, era necesario, anterior a esa tarea de ordenamiento, haber tenido todo un sistema creado donde existiera una base del sector privado nacional para que, llegado el momento de ese abaratamiento de costos de mano de obra para favorecer la inversión extranjera, bueno, hubiese tenido con qué sintonizarse esa inversión extranjera dentro del escenario cubano. Y esa sintonía solo podía suceder con un sector privado realmente desarrollado dentro del escenario.
Ahora, Ángel, hay quien dice, y sabes bien, lo has leído, te he mandado información, tú tienes acceso a muchísima información también a través del internet, etcétera. Tienes que haber leído y escuchado que hay muchas personas que dicen que en este momento actual que se está viviendo dentro de Cuba, que las MIPYMES, como tú bien dices, han sustituido pues prácticamente todo el papel del Estado controlador en cuanto a la distribución de alimentos, etcétera, que las MIPYMES pues tienen que ser autorizadas de una manera muy selectiva por el gobierno cubano, o sea, que por las autoridades, que las MIPYMES tienen que pasar por el filtro de la seguridad del Estado, tienen que pasar por el filtro del partido, tienen que pasar por el filtro de comercio, etcétera, de todo el aparataje de la seguridad del Estado cubano y de todo el Estado cubano. O sea, que una persona del pueblo normal con ideas de negocios no puede tener una MIPYME y mucho menos importadora y mucho menos crecerla. Que tiene que ser o el hijo del general o el nieto del coronel o el hermano o el amigo del ministro o lo que sea. O sea, que hay que tener ese tipo de relación para tener una MIPYME. En tu experiencia como asesor de MIPYMES dentro de Cuba, consultor de MIPYMES, ¿qué tú respondes a esta vertiente de planteamientos?
Bueno, yo creo que en todos los países del mundo hay una relación entre el sector privado y el sector público. Ahora bien, en Cuba usted tiene que presentar un trámite de solicitud de creación de una MIPYME, cosa que no tiene que hacer en ningún sitio del mundo, y esto se presenta al Ministerio de Economía y Planificación. El Ministerio de Economía y Planificación evalúa su objeto social y a partir de ahí le aprueban o no la creación de esa pequeña empresa. Ahora bien, señores, el hecho es que usted para crear una empresa tiene que tener dinero. Y es interesante porque nunca ocurre un proceso de declaración jurada del origen de los fondos y de los bienes con los cuales usted va a crear la empresa. Debería suceder para evitarse todo tipo de cuestiones, de criterios que a veces son válidos y a veces no. Pero yo creo que para aclarar, para discernir, para que todo quede bien transparente, sería muy válido que se hiciera una declaración jurada del origen lícito de los fondos, y eso evitaría un grupo de situaciones. Luego, el modo de relaciones para usted acceder a determinados locales, que evidentemente no es lo mismo un local que esté ubicado en una calzada que aquel que esté en una calle interior. Ahí se basa mucho en las relaciones que usted pueda tener con el gobierno y también con los niveles de corrupción que existen, y hay que decirlo así para no decir otras palabras porque sería algo indebido, yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre, con los niveles de corrupción que hay. Si a eso le suma elementos como este del objeto social, que la aprobación del objeto social de la comercialización, específicamente para la importación o la venta de productos terminados, importados. Señores, el Ministerio de Economía y Planificación evalúa de manera discrecional la aprobación o no de nuevas MIPYMES comercializadoras que podrán, vamos a decir de alguna manera, vender a la población productos terminados importados. Entonces, ¿qué sucede? Sencillamente, ¿quiénes se harán como dueños de las tiendas? ¿Quiénes se harán como dueños de los principales comercios dentro de la isla? Evidentemente, la casta o los familiares de la casta política que están en el poder durante este proceso de apertura. Hubo un grupo de MIPYMES que fueron aprobadas como comercializadoras en su momento, que no estaban relacionadas con la casta, pero luego esta actividad se restringió y únicamente se aprueba para aquellos que están relacionados con la casta. Y es interesante porque no es una actividad prohibida, no hay ninguna ley, ninguna resolución que prohíba esa actividad, sencillamente ocurre de manera discrecional, y es ahí precisamente donde hay que tener mucho en cuenta, porque quiénes son los que tienen la plata para importar, cuál es el origen de esa plata para importar, quiénes son los que se les aprobó ese objeto social, es decir, no se le aprobó a cualquiera. Entonces, hay que ahí tener ojo y no pensar que todas las MIPYMES son los que están relacionados con la cúpula del poder, no, porque hay muchos que son transportistas y, hombre, no tienen nada que ver con esa posición, y otros que tienen un pequeño restaurante y tampoco tienen que ver. Ahora bien, sí necesitan muchos de ellos acceder a los productos importados que traen estas MIPYMES comercializadoras, que vamos a decir que están emparentadas con el poder político del gobierno, con las familias y tal, necesitan de esos productos para poder mantener su oferta de bienes y servicios, y entonces desgraciadamente influyen negativamente y podrán vender o no, podrán decir me acerco a esta otra MIPYME o no, y entonces esto daña totalmente el escenario. Pero hay que ser claro en esto, porque no son todas las MIPYMES las que están relacionadas, y hay que evaluar esto con la mayor mesura y ser justo, porque hemos demandado al gobierno cubano durante 60 años la apertura del sector privado. Ha ocurrido una apertura, pero claro, es una apertura que de alguna manera subordina los intereses del sector privado al sector público por las propias condiciones políticas que tiene el gobierno y las propias maneras que ha encontrado la sociedad para de alguna manera sobrevivir a un periodo de crisis tan prolongado.
Claro, estamos hablando de que hay diferentes, por eso yo siempre digo que hay MIPYMES y MIPYMES, claro, porque hay diferentes niveles. Claro. Un comentario y le paso a José Luis. Yo estaba leyendo unas declaraciones de Sayli González Velázquez, que ella tuvo su Airbnb por allá, por Santa Clara, tuvo su Airbnb, y ella da una explicación hasta cierto punto lógica. Cuando comienzan todos los trabajadores por cuenta propia, todo este proceso de negocios privados dentro de Cuba, que fue sobre todo en épocas del presidente Barack Obama, hay un desarrollo y habían muchas más personas independientes con ganas de crecer que estaban abriendo sus negocios.
¿Se acuerda de las paladares?
Las paladares proliferaban, otros almacenes, peluquerías, barberías, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Viene después la época de Donald Trump, donde se cierra todo este incentivo, se cierra, y el gobierno, según ella, estoy repitiendo, parafraseando lo que ella dijo, según ella, el gobierno cubano tuvo tiempo de prepararse y preparar lo que eran sus testaferros o sus aliados para crear estas MIPYMES importantes de las que habla ahora Rodríguez Pita, y tuvo tiempo de prepararse, tuvo 4 años de la administración de Donald Trump pensando que con Biden esto se iba a volver a poner de la misma manera que con Obama, entonces el gobierno se preparó para lo que estamos viendo hoy por hoy. Eso es la opinión de ella, la repito porque me pareció interesante.
Ángel, ¿se tiene algún cálculo sobre el impacto de las MIPYMES en el PIB, en el Producto Interno Bruto en la isla?
Bueno, hasta la fecha no se han dado datos, vamos a decir, de alguna manera fiable. Sí se conoce que tiene un impacto en el consumo de la sociedad. Y esto es fundamental para el cálculo del PIB, por supuesto, influye, aunque no determina. Pero, señores, habría que mirar el mercado, cómo se está moviendo, cómo se mueve toda la oferta dentro del mercado, y todo redonda alrededor del sector privado. Prácticamente hoy toda la empresa estatal socialista está hundida en deudas con el sistema bancario, y el sistema bancario ha comprado a su vez, o está en vísperas de comprar este año nuevamente, porque lo hizo el año pasado, lo viene haciendo ya hace varios años, está a punto de comprar la deuda pública del Estado cubano a través de bonos soberanos. Entonces esto va a ser terrible, y el gobierno lo sabe. Entonces tenemos un sector privado que sí está empoderándose, que está influyendo en el PIB, pero recordar que el PIB de Cuba no resulta, la base de cálculo del PIB de Cuba no resulta significativo, porque incluye sectores públicos, no incluye toda la dinámica económica que pudiera tener el sector privado, porque de alguna manera tiene una injerencia el sector público, y en el sector público, señores, tenemos ahí hasta las organizaciones políticas y de masa, y vamos, que se pierden los datos notablemente.
Claro, no, ¿quién sabe cuánto es el presupuesto para mover todas las instancias del Partido Comunista dentro de Cuba? Yo te hago una pregunta, hemos hablado mucho de MIPIMES, y hay un tema que yo quería, y gracias a Dios te tengo ahora en el programa, porque hay un tema del que se habla muy poco: las cooperativas no agropecuarias. Estas cooperativas que comenzaron a administrar hoteles de manera privada, restaurantes que eran del gobierno, no sé, me imagino que La Roca, el Monseñor, no sé qué ha pasado con La Torre, no sé qué ha pasado con El Emperador. Estamos hablando de restaurantes muy visitados por turistas de muy buena calidad, que yo tengo entendido que se fueron quedando en cooperativas no agropecuarias. ¿Qué ha pasado con esto, Ángel?
Bueno, muy, muy válida esa interrogante. Esos restaurantes pasaron a ser cooperativas en un intento del gobierno de controlar la privatización de determinados sectores, restaurantes clásicos dentro de Cuba, que fueron inducidos al cooperativismo y a un sistema cooperativo que prácticamente era imposible que se pudiera articular con otros actores económicos, porque dependía notablemente de sus antiguas empresas. Por ejemplo, Palmares y demás tenía un control prácticamente total sobre sus nuevas cooperativas inducidas, y esto fue algo clásico dentro de La Habana, que destruyó muchos de esos negocios que hoy en día se están pretendiendo arrendar a las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, porque aquí habría que decir que eran cooperativas no agropecuarias, que lo que se disponía era la creación bajo capital de trabajo. Si los bienes, los inmuebles seguían perteneciendo a esos grupos empresariales que se los arrendaba. Entonces, hoy se espera este proceso, está en este proceso de pasar entonces a ser arrendado estos locales a micro, pequeñas y medianas empresas, y pretenden incluso pasarle a los empleados. Algo absurdo, como si estuvieran vendiendo los empleados al sector privado cubano. Resulta algo... Vaya, sí.
O sea, te doy el restaurante con camareros, bartender y todo, y tienes que administrarlo, te lo regalo con empleados y todo. Bueno, eso
qué va. Ángel, mirando este paquete de reformas que en parte ya comienza en los próximos días, ¿no?, a implementar el gobierno, ¿pudiéramos decir de que el país se va encaminando a un modelo semejante a una economía dolarizada?
Mira, yo creo que Cuba está camino a su incorporación en el grupo eurasiático. Está pidiéndolo a gritos, necesita de ello y necesita cotizarse en la bolsa euroasiática. Y Cuba, cuando logre esto, va no solo a dolarizar su economía, sino que va a abrirla a una cantidad, vamos a decir, elevada de monedas, y verá entonces cuál de estas le podrá convenir o no. Fracasó la tarea de ordenamiento y no hay un rumbo hacia dónde ir. El país, después del 11 de julio, hay que hablar de eso, un antes y un después, aceleró un grupo de medidas sin tener creadas las bases. Y una de las medidas fue el sector privado cubano, que se aceleró sin tener ningún espacio prácticamente. Y bueno, ahora ha fracasado la tarea de ordenamiento, se ha inducido la inflación, pero no se ha controlado la inflación, como tampoco se logró motivar a los inversionistas dentro del escenario. Más bien, los pocos inversores nacionales que pudiesen haber existido decidieron emigrar. Y estas micro, pequeñas y medianas empresas se articulan de alguna manera con personas en el extranjero, venden acá y sacan el dinero fuera de Cuba, no se queda el efectivo, no se queda ninguna moneda dura dentro del escenario, está frente a un proceso inflacionario también en esto de las transferencias digitales, está generándose ahí también un proceso inflacionario, y entonces se vuelve un desastre, no se sabe realmente hacia dónde va. En un momento dado el país ha buscado la urización de la economía, por otro lado tiene el tema de la dolarización y no saben hacia qué rumbo encaminarse el gobierno cubano, y están esperando que de alguna manera el escenario internacional les favorezca para poderse encontrar a sí mismo y decir, bueno, por aquí vamos.
Una pregunta, y hasta cierto punto tú comenzaste hablando del tema, te iba a interrumpir, pero no quise, y es con respecto a la transparencia en cuanto a los fondos que tiene una persona para comenzar a invertir una MIPYME, con dinero para comprar pollo, comprar contenedores de pollo, etcétera, etcétera, que eso no se fiscaliza. Y yo le pongo algo más, ¿hay transparencia en cuanto a los dueños de las MIPYMES? ¿Hay un sitio web que yo puedo entrar, como se hace en cualquier país normal del mundo, que son datos públicos, son récords públicos, yo puedo entrar y saber quién es el dueño, el CEO, el presidente de la cadena Sedanos, o de la cadena Publix, o de la cadena Macy's? O sea, yo puedo hacerlo desde la computadora de mi casa. ¿Hay ese mecanismo en Cuba? ¿Yo puedo saber los detalles de una MIPYME en su creación? ¿Quién es el dueño? ¿Bajo quién trabaja? ¿Cuánto devenga? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuáles son los taxes que paga? ¿Eso es récord público?
Mira, dentro de la página del Ministerio de Justicia hay sección al registro mercantil, y el registro mercantil está publicando periódicamente cuáles son las MIPYMES inscritas y deja claro incluso quiénes son sus dueños, correo electrónico, tal, deja los datos de manera, vamos a decir, lo que pasa es que no está actualizado. Entonces, te puedes encontrar un fichero que sea de hace 4 meses. Luego, no tienes claro si están abiertas o no esas pymes, si esos correos les llegan o no a los socios que están ahora mismo al frente, porque hay modificaciones. Puede ser que se haya fundado con un socio, pero ya ese socio no esté, esté otro socio. Entonces, ahí se modifica constantemente y no está actualizada la página esta. Y luego, en la interrogante, y está muy buena esa pregunta, porque a veces tenemos un socio ahí, pero ese socio, ¿a quién representa? ¿Quién está detrás de ese socio? Y esto hay que buscar, hay que hacer la debida diligencia y saber quiénes son esos socios, quiénes están detrás, y si realmente estas empresas que están trabajando determinada actividad, al menos los que están administrándola, realmente conocen la actividad, porque puede ser que sean, vamos a decir, de alguna manera, empresas que sirvan para determinados blanqueos de fondos.
Qué tema tan complicado el de las MIPYMES, porque lo otro es, o sea,
una entrega por capítulo.
No, y lo otro es que le están resolviendo tremendo problema a muchos cubanos de alimentación,
por supuesto.
Sobre todo. Están resolviendo un problema. Entonces hay quien dice, bueno, si están resolviendo un problema y algunos son testaferros, bueno, que se queden los testaferros, pero hay que actuar con ellos.
Y le resuelven el problema también al gobierno.
Otros dicen también que le resuelven el problema al gobierno, uh-huh, y que no se puede estar actuando con ellos. Es el tema difícil, Ángel, ¿eh?
Sí, indudablemente. Lo que sí hay que tomar en cuenta algo, si hoy eliminamos el sector privado cubano, no solo las MIPYMES, hay otros actores, evidentemente vamos a tener una crisis alimentaria total, vamos a tener hambre, vamos a decirlo así.
Wow.
Ángel, con esto terminamos.
Sí, señor, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un placer, de verdad.
Ángel Rodríguez Pita, aquí en Tema Fondo.